La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites para aceptar nuevos retos. Sin límites para superar los obstáculos. Sin límites para vencer la discapacidad. Sin límites para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo.
Un muy cordial saludo para todas las personas que nos acompañan desde distintos rincones del mundo. Les damos la más cálida bienvenida a una nueva emisión de Sin Límites, la miscelánea radial que derriba barreras y conecta experiencias, conocimientos y reflexiones en torno a las discapacidades. Transmitimos desde la ciudad de Loja, al sur del Ecuador. Gracias al valioso apoyo de la Red Internacional de Medios de Comunicación Fraternos y al compromiso de un equipo de voluntariado que hace posible este espacio. Reciban el saludo de quien tiene el privilegio de acompañarles en la conducción, Vanessa Gordón Rosales. Tras una pausa, iniciaremos el recorrido por los contenidos que hemos preparado. Acompáñenme.
Tengo derecho a
un hogar,
ser amado,
respeto,
pensar diferente,
educación,
trabajar,
salud,
a un hombre,
una vida digna.
Yo también soy persona.
Concienciación sobre el autismo.
Un instante en la vida de. Resalta la vida y trayectoria de personas con discapacidad sobresalientes. Un instante en la vida de.
Sebastián Ignacio Lucero, joven deportista de 21 años, relata cómo perdió inesperadamente la movilidad. Frente a esta nueva realidad, decidió afrontar la discapacidad física sin permitir que se convierta en una limitación para alcanzar sus objetivos de estudiar, desarrollarse y ser feliz.
Mi nombre es Sebastián Lucero, tengo 29 años y esta es mi historia. Era una persona completamente activa. Andaba en bicicleta, jugaba a la pelota, básquetbol, hacía trekking, iba al gimnasio, vivía en movimiento. Y aunque suene raro, mi mayor miedo siempre fue quedar en silla de ruedas. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. El 7 de abril empecé a sentir debilidad de las piernas. Pensé que era algo en la espalda, nada grave. Pero en cosa de horas, ya no podía caminar bien. Esa noche fuimos al hospital, caminaba como ebrio y ya no podía orinar. Me dijeron que podía ser algo grave y en otro lugar cuando llegamos, ya no sentía las piernas. De un día a otro, pasé de estar caminando a estar hospitalizado sin saber qué estaba pasando con mi cuerpo. Estuve más de un mes hospitalizado. Me hicieron exámenes todos los días y cada día me decían algo distinto. Que podía quedar ciego, que podía ser esclerosis múltiple, que al mismo tiempo todos los exámenes salían bien. Al final, el diagnóstico fue una mielitis, o sea, una inflamación en la médula sin causa clara. Después vinieron recaídas, infecciones urinarias constantes, hasta que encontraron algo más. Un tumor en la médula, un ependimoma grado 3, o sea, en palabras simples, cáncer. Pasé por operaciones, quimioterapia, radioterapia, quedé pelado y hoy sigo en tratamiento. Pero lo más difícil no fue solo lo físico, fue llegar a tu casa y darte cuenta que ya no es la misma, que ahora te mueves en silla de ruedas, que tienes que preguntar si hay baño adaptado, que hay lugares a los que simplemente ya no puedes ir, tener que adaptar tu casa, cambiar todo para poder alcanzar las cosas, empezar de cero. Y también aceptar la tristeza, aprender que hay días buenos y días malos, o días muy malos o días demasiado buenos, que a veces hay que llorar y otras veces simplemente seguir. No te voy a mentir, hubo momentos en donde pensé en rendirme, incluso en alejar a la gente que más quiero, pero no lo hice, porque tuve apoyo, mi pareja, mi madre y mis amigos. Nunca me soltaron y gracias a eso empecé a cambiar. Aprendí a ser vulnerable, a hablar de las cosas que me atormentan, a dejar esa coraza atrás. Aprendí a ser más empático, a escuchar, a entender que todos están luchando con algo. Hoy voy en tercer año de mi carrera, estudio ingeniería en informática. Me casé, vivo con mi pareja, tenemos 3 gatitos. No ha sido perfecto, hemos tenido altos y bajos, pero seguimos avanzando juntos. Y aunque la vida me cambió de un momento a otro, sigo aquí. Si hay algo que aprendí en estos últimos 3 años es que la vida te puede cambiar en un segundo, pero no decide por ti qué hacer después. Yo no elegí estar en la silla, no elegí que me pasara esto, pero elegí no rendirme. Aprendí a valorar las cosas que antes no valoraba. El sol, un rayo de sol, el aire, el estar con los míos. Así que si estás viendo esto, no esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que te tienes. Porque al final, la vida no se trata de lo que te pasa, sino de lo que tú decides qué hacer con eso.
Toda la actualidad en discapacidades en su programa Sin Límites.
Buena nota. Para conocer ciencia, tecnología, curiosidades y buenas noticias del mundo de las discapacidades, con ustedes, Buena Nota.
Continuamos la emisión 1389 de Sin Límites, compartiendo las principales conmemoraciones de la semana. El 18 de agosto, Ecuador recuerda la declaración de las 200 millas de nuestro mar territorial establecida en 1952. El 19 de agosto se conmemoran el Día del Municipio Ecuatoriano y el Día Mundial de la Fotografía. El 20 de agosto, la Virgen María, en su advocación del Cisne, llega a la ciudad de Loja. El 22 de agosto se celebran el Día del Hotelero Ecuatoriano y el Día Mundial del Folclor. Proseguimos con más contenidos vinculados a las discapacidades en la entrega 1389 de Sin Límites.
En efecto, Vanessa Yasminia, la llegada de la Virgen del Cisne representa una de las manifestaciones de fe más importantes de Sudamérica. Miles de peregrinos, entre ellos personas con discapacidad y sus familias, participan en el recorrido de 3 etapas desde la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja. Los devotos realizan esta peregrinación motivados por la fe, ya sea para solicitar un favor o agradecer por uno recibido. La imagen permanecerá en la iglesia catedral, ubicada en el Parque Central de Loja, hasta el 1 de noviembre, fecha en la que retornará a su parroquia. Con la presencia de la Virgen, también se inicia la Feria de Loja, una celebración de 197 años que reúne actividades comerciales, artesanales y culturales. Las personas con discapacidad y los adultos mayores cuentan con un descuento del 50% en el ingreso al recinto ferial, aunque el valor puede variar durante las jornadas de espectáculos nacionales e internacionales. Desde Sin Límites, con el corazón, damos la bienvenida a Loja a nuestra querida Virgen del Cisne. Continuamos con más informaciones. A 20 años de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Alianza Internacional de Discapacidad, IDA, impulsa una encuesta mundial para conocer las experiencias de las personas con discapacidad y sus organizaciones. La iniciativa busca identificar los avances alcanzados, las barreras que aún persisten y las prioridades para el futuro. La encuesta está disponible en inglés, francés y español y permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2026. Invitamos a participar y a compartir esta iniciativa con otras personas y organizaciones. Con estas muy buenas notas doy paso al siguiente segmento de Sin Límites.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
Desde la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, se origina Sin Límites, programa radial que inició sus transmisiones en febrero de 1999 con la misión de trabajar desde la comunicación social en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Amenizamos la emisión 1389 escuchando al recordado artista Leodán con el tema musical Indio.
Indio soy y veo al hombre buscar paz, mi raza mendigar de sol a sol. Creo en Dios, mi mundo triste sigue igual, tal ya no sé rezar, pobre de mí. Indio, yo soy indio por mi madre, mis abuelos es la verdad. Indio, si este canto llega al cielo, donde con guerras buscan la paz. Indio, qué soledad, en esta tierra donde con guerras buscan la paz. Sigue igual, tal vez no sé rezar, pobre de mí. Indio, yo soy indio por mi madre, mis abuelos es la verdad. Indio, si este canto llega al cielo, envuelto en lamentos, será. Aquí en la tierra donde con guerras buscan la paz. Indio, qué soledad, en esta tierra donde con guerras buscan la paz. Indio soy y veo al hombre buscar paz, mi raza mendigar de sol a sol. Yo soy y veo al hombre buscar paz, mi raza mendigar de sol a sol.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana .7 en RTV México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTV México, solo para tus oídos.
Novedades en redes sociales.
Presentamos la síntesis de una novedad publicada en Facebook por la Organización Nacional de Ciegos Españoles 11 y que ha despertado la atención de los cibernautas en redes sociales.
Así es. ¿Cómo se vive cuando una persona no puede ver ni oír o conserva únicamente una parte de estos sentidos y necesita apoyos para comunicarse, orientarse y participar? Esta es la realidad de la sordoceguera, una discapacidad todavía poco conocida. Por ello, la Fundación 11 Sordoceguera impulsa iniciativas para visibilizar esta realidad y sensibilizar sobre las dificultades de comunicación que enfrentan las personas sordociegas. Escuchemos la nota.
La sordoceguera es todavía hoy una discapacidad poco conocida y por eso este tipo de jornadas son muy importantes para nosotros porque nos permite poner el foco. Es verdad que no debería limitarse a unos días, que se es sordociego todo el año, pero bueno, al menos nos da la oportunidad de estar más presentes y de que la sociedad pues sepa que hay personas que ni ven ni oyen y que hay una fundación, la Fundación 11 Sordoceguera, que las apoya.
Por ejemplo, en Madrid, la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense abrió sus laboratorios a 15 personas con sordoceguera, que pudieron tocar fósiles, rocas, réplicas y materiales científicos. Yolanda Bracamonte participó en la actividad acompañada por su mediadora.
Fuimos todo el grupo con la 11, con los mediadores, lo pasamos muy bien, estuve muy contenta, pude tocar muchas cosas allí en la sala de geología, me gustó mucho, estuvimos muy acompañados, nos lo explicaron muy bien, todo estuvo muy bien.
También estuvo Juana Rodríguez, quien vivió la jornada como una oportunidad para aprender, compartir y contar públicamente su experiencia.
Nos lo pasamos muy bien. Primero fuimos al museo, luego volvimos aquí, comimos todos juntos, fue todo muy positivo. Yo estuve contactando con todos los mediadores y después nos fuimos a una sala en la que yo públicamente pude contar mi experiencia con Juan y la mediadora. Fue muy emocionante, era la primera vez que yo lo hacía.
Porque detrás de cada actividad hay historias muy distintas. La sordoceguera puede aislar, dificultar la comunicación y cambiar por completo la relación con el entorno. Jacinta Salinero lo expresa con mucha claridad.
¿Qué? Apenas conozco a las personas que me rodean por su voz, a mis hijos lo mismo. Es bastante duro, por lo menos para mí.
Pero cada experiencia también tiene sus matices. Jacinta recuerda cuando empezó a perder visión y cómo mira ahora su propia trayectoria.
Yo he tenido mucha suerte porque he perdido la vista, he empezado a perderla cuando tenía 82 años. Con lo cual, me siento como una persona con suerte en sordoceguera, porque he podido disfrutar de muchas cosas.
Porque acompañar, explicar y escuchar también es abrir camino.
Más novedades que generan interés. Nos preparamos para iniciar el año lectivo 2026-2027 y consideramos oportuno compartir algunos contenidos relacionados con la educación. El primero aborda una idea fundamental. El recreo no es tiempo perdido, según lo da a conocer Natalia Peris de Spark en su cuenta de TikTok.
¿Es el recreo simplemente un descanso entre clases desde una mirada educativa? No. El recreo es uno de los contextos más reveladores de toda la jornada escolar, porque ahí aparecen dinámicas que dentro del aula muchas veces quedan ocultas. ¿Quién lidera? ¿Quién siempre cede? ¿Quién se queda fuera? ¿Quién necesita moverse para regularse? ¿Quién busca silencio porque está saturado? ¿Quién negocia? ¿Quién evita el conflicto? ¿Quién sabe pertenecer al grupo? ¿Y quién aún no encuentra su lugar? Por eso, organizar el recreo puede ser útil. Puede favorecer la inclusión, reducir conflictos y abrir oportunidades de participación. Pero la clave no es solo decidir a qué se juega o qué está permitido. La clave es observar qué necesita el grupo y qué nos está diciendo cada niño mientras juega, se mueve, se relaciona o se aparta. Porque ahí también vemos comunicación, funciones ejecutivas, bienestar emocional y necesidad de apoyo. El recreo no es tiempo muerto, es convivencia real, autorregulación, inclusión, pertenencia y aprendizaje social en estado puro.
Toda la actualidad en discapacidades solo aquí, en su programa Sin Límites.
el reportaje de hoy. Damos cobertura a los eventos trascendentales vinculados con las discapacidades. Con ustedes, el reportaje de hoy.
El 21 de mayo de 2026, el Ministerio de Educación del Ecuador emitió nuevas directrices relacionadas con los apoyos externos para estudiantes con necesidades educativas específicas. Según la información presentada, las familias deben continuar asumiendo el pago de los maestros de apoyo a la inclusión, mientras que los familiares que anteriormente realizaban esta función ya no podrían hacerlo por no contar con un título profesional. Madres de familia han expresado su preocupación, señalando que estas disposiciones podrían afectar el derecho a la educación gratuita de los estudiantes con discapacidad, especialmente porque las familias también deben cubrir gastos médicos, terapias y medicamentos. La situación podría profundizar las brechas de exclusión y discriminación que enfrentan niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. En Sin Límites, proyectamos una nota de voces de Cotocollao.
Durante días revisé cientos de testimonios reales en un documento oficial sobre la nueva directriz de educación inclusiva en el país. Y tras analizar la crisis, llegué a una conclusión incómoda. El problema es que el Estado la promete en el papel, pero le traslada todo el costo económico y operativo a las familias. Este es un sistema diseñado de tal forma que obliga a todos a perder. Familias, profesores, psicólogos y estudiantes. El verdadero hallazgo detrás de esta crisis no es una protesta, es un diseño invisible que obliga a los ciudadanos a pelearse entre sí en las aulas por la falta de recursos. Hablemos del bolsillo. La ley dice que la educación es gratuita, pero la realidad es otra. El documento revela que para que un estudiante con necesidades complejas pueda quedarse en la escuela, la familia debe pagar de forma privada un apoyo en el aula. El Ministerio de Educación, en su directriz del 21 de mayo de 2026, bautizó a esta figura como personal de apoyo externo. Sin embargo, los expertos prefieren llamarlo docentes de apoyo a la inclusión, DAI. Y rechazan el término popular maestro sombra porque la palabra sombra evoca a un guardián pasivo. El DAI no es una sombra, es un acompañamiento técnico que actúa como un puente para la autonomía del alumno. ¿Y por qué el Estado inventó el término apoyo externo? Es una trampa jurídica. Al definirlos como un recurso externo, el Ministerio se desentiende legalmente de ellos y clasifica su trabajo como un servicio complementario privado. Su argumento es que este profesional no es obligatorio para estudiar, pero la psicología del desarrollo los contradice. Para un estudiante con necesidades complejas, este acompañamiento no es un lujo opcional, es su rampa de acceso cognitivo. Decir que un docente DAI no es obligatorio es tan absurdo como decirle a un usuario de silla de ruedas que las rampas de la escuela son opcionales. Te dicen que no es obligatorio en el papel, pero te obligan en el aula. Además, colectivos de padres denuncian que esta directriz ni siquiera se ha publicado en el registro oficial, vulnerando la seguridad jurídica de miles de familias. Un docente DAI cuesta un promedio de $400 mensuales por solo 5 horas al día. Si le sumas $500 de terapias externas que les exigen, hablamos de $900 al mes. En un país con un salario básico de $482, ¿cómo hace una familia común? El informe está lleno de testimonios de madres que tuvieron que renunciar a sus profesiones para volverse las asistentes de sus hijos en el aula o salir a vender a la calle. Como escribió una madre, el amor no paga las facturas. En el foro aparece un prejuicio doloroso. Hay quienes acusan a los padres diciendo que usan la escuela pública como guardería para deshacerse de sus hijos. Eso es una falta total de empatía. Las familias no abandonan a sus hijos, ejercen el derecho constitucional de que pertenezcan a la sociedad. Lo grave es que la norma de mayo las acorraló aún más. Prohíbe explícitamente que las madres actúen como acompañantes dentro del aula si no tienen un título especializado. Les cerraron la puerta del aula, les prohibieron ayudar a sus hijos y las obligaron a pagar. Por otro lado, ponte en los zapatos de los maestros fiscales. Imagina manejar un bus urbano con 45 pasajeros a bordo, repleto, donde tienes que conducir, cobrar y al mismo tiempo atender una crisis médica en el último asiento. Es imposible. Científicamente, esto se aplica con la teoría de la carga cognitiva. El cerebro humano tiene un límite de atención. Si un profesor gasta su energía conteniendo crisis agudas sin ayuda, su capacidad para enseñar colapsa. Una docente relataba que mientras intentaba contener a un alumno que corría peligro de fuga, otro estudiante se cayó y se fracturó el brazo. Exigir inclusión sin presupuesto es negligencia. Los profesores están agotados y los psicólogos del DSE no avanzan porque atienden hasta 5 escuelas a la vez. A pesar de esto, muchos comentarios exigen segregar a estos alumnos y mandarlos a escuelas especiales porque frenan al resto. Aquí hay que ser claros con la ciencia. El término correcto es estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas específicas. Bajo el modelo social de la discapacidad de la ONU, la discapacidad no es una enfermedad del alumno. Aparece cuando el entorno del Estado es mediocre y no se adapta. El autismo o el síndrome de Down son divergencias neurobiológicas y condiciones genéticas, no enfermedades que se contagien o se curen. Se los debe separar. La neurociencia dice un rotundo no por dos razones. Neuroplasticidad y modelo de pares. Un cerebro neurodivergente necesita interactuar con jóvenes de su edad para imitar conductas, desarrollar el lenguaje y activar su aprendizaje. Si lo aíslas, frena su evolución. El mito del cerebro espejo. Es verdad que estos estudiantes tienen una alta memoria espejo y absorben lo que ven. Pero la neuropsicología demuestra que si lo envías a un aula segregada, rodeado solo de otros perfiles en crisis agudas, su cerebro espejo imitará y potenciará esas crisis. El problema no es que el estudiante imite, el problema es que el ministerio quitó al DAI, que es el único capacitado para actuar como filtro cognitivo y enseñarle a procesar el entorno. Además, en el aula regular, los compañeros neurotípicos aprenden la lección más importante de sus vidas, la empatía. Lo más grave está en la página 51 del informe. El Estado admite que las competencias del ministerio expiran cuando el estudiante se gradúa. Es el abismo de la transicionalidad para la que nadie los preparó. ¿Qué pasará con ellos cuando sus padres falten? Las soluciones existen y ya fueron remitidas a las autoridades. 1. Programa Nacional de Correguladores Educativos. Aprovechar las prácticas preprofesionales obligatorias de estudiantes de últimos semestres de psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional para dar apoyo en escuelas fiscales bajo supervisión. 2. Creación del cargo del docente de apoyo a la inclusión, DAI. Incorporar progresivamente a estos profesionales especializados en el sistema público de forma permanente, sin trasladar el costo a las familias. Y 3. Escuela Nacional de Cuidadores Certificados. Un programa estatal gratuito para capacitar a familiares de bajos recursos, otorgándoles una certificación oficial para ingresar al aula como apoyo autorizado. La inclusión no puede depender del dinero de una familia. Si la educación es un derecho, los apoyos para ejercerla también deben serlo. Una escuela inclusiva se construye cuando el Estado da las condiciones para que ningún estudiante quede atrás.
La inclusión escolar está fallando, o lo que realmente falla es el sistema que no le asigna los recursos necesarios. Desde Sin Límites nos hacemos eco de esta preocupación ciudadana y consideramos necesario abrir un diálogo entre autoridades y familias para establecer políticas viables que fortalezcan la inclusión educativa sin vulnerar el derecho de los estudiantes con necesidades educativas específicas a recibir una educación digna. Reporte Sin Límites.
Sin Límites, una ventana abierta al mundo de las personas con discapacidad. Sin Límites.
¿Sabías que en el mundo hay más de 70 millones de personas sordas y más de 300 lenguas de señas distintas? Al igual que las lenguas habladas, las lenguas de señas son sistemas completos, con gramática, vocabulario y reglas propias. No existe una lengua de señas por cada idioma oral. Cada comunidad sorda ha creado y adaptado su propia lengua de señas de acuerdo con su historia, su cultura y hasta sus costumbres. Por ejemplo, la lengua de señas mexicana no es igual a la estadounidense, aunque ambos países compartan el español o el inglés en su vida cotidiana. ¿Y sabías que también existe un lenguaje de señas internacional? Se usa en viajes, eventos y encuentros globales. Aunque tiene un vocabulario limitado, ayuda a conectar a personas de diferentes países. Las lenguas de señas son tan diversas y ricas como las lenguas habladas. ¿Te animarías a aprender una?
Concluimos una nueva emisión de Sin Límites, agradeciendo su compañía y el interés demostrado en cada uno de los temas abordados en este programa. Su audiencia nos motiva a seguir generando contenidos que informan, sensibilizan y fortalecen la construcción de una sociedad equitativa y respetuosa de la diversidad. Esta producción es posible con la constancia de nuestro equipo de voluntariado. Sandra Janet Carrera, responsable de la producción y elaboración de libretos. Jorge Antonio Arévalo nos comparte el podcast de Sin Límites y su difusión a través de iVoox, X, Facebook y WhatsApp. Tatiana Paola Arévalo, a cargo de la grabación y edición. Y quien tuvo el honor de acompañarlos en la conducción, Vanessa Gordón Rosales. Los invitamos a reencontrarnos en nuestra próxima emisión con nuevos temas, historias y experiencias que continúan demostrando que a la inclusión no hay que ponerle barreras. Nos encontramos en la próxima emisión de Sin Límites.
Gracias por su sintonía. Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.